Radio Ombligo es un programa de Chico Listo. Impulsado por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.
Universo, 17 de junio. Las rugosas colinas de Marte por las que un rover lleva años fisgoneando son secas y desoladas. De vez en cuando pasa algún remolino de polvo y las tormentas de polvo pueden llegar a casi bloquear el sol. Pero cuando Marte era joven, esas colinas eran el equivalente marciano del Parque Nacional Yellowstone. El paisaje estaba puntuado por géiseres y manantiales y el vapor explotaba en la superficie, expulsando rocas en todas direcciones. La combinación de agua y calor significa que el sitio podría haber albergado vida. En esa época, en todo el planeta había agua y hacía calor. Las corrientes de agua excavaron cuencas fluviales y llenaron lagos. Los sedimentos formaron gruesas capas de arcilla que siguen cubriendo gran parte de la superficie marciana. Es posible que en este medio más húmedo hubiera vida microscópica. Las colinas Columbia son un buen sitio para buscar evidencia de esa vida. El rover Spirit lleva más de 4 años investigando por ellas. Hace un par de años, desenterró capas de un mineral que se forma en medios húmedos y cálidos, como Yellowstone. El rover Spirit descubrió que varias formaciones rocosas también mostraban evidencia de sílice. Las observaciones del Spirit proporcionaron evidencia sólida de que las colinas Columbias fueron en una época el Yellowstone de Marte. Para el Observatorio McDonald, en Fort Davis, Texas, yo soy Teresa Fendi de la Cruz.
Era un miércoles de hacer quesitos en Radio Ombligo, lo que había comenzado como una ligera lluviecita se estaba convirtiendo en aguacero. Llegar a la cabina, un poco empapado, Raimundo Sopilote se encontró con dos cosas. Una verde. La otra, con que esa cosa verde escondía un secreto rojo como el corazón. Renata Ranita. Así que estás enamorada. ¿Y quién es el afortunado ranito? ¿Ningún ranito? Bueno, entonces te has enamorado de un sapo. Lo que no es tan bien visto por las ranas aristocráticas como tú. O fashions. Bueno, si no es ni sapo ni rana, ¿quién puede ser? Un príncipe encantado por Cupido, Ren. Y dices que cuando le des un beso habrá de convertirse en el ranito de tus sueños. ¿Y dónde se encuentra? ¿Debajo de la mesa? ¡Que tienes a un príncipe debajo de la mesa, ranita!
¿Ya puedo salir?
¿Qué? ¿Quién está ahí?
Acá abajo. Acá nomás.
A ver, ya.
¡Ay, ya te aguas con el pie!
¡Ay, cuidado! ¿Pero qué? El que estaba debajo de la mesa era nuestro amigo Raúl Mendoza Spiri, que había llegado de madrugada y debía de aclararnos su verdadera identidad. Si era en realidad un ser humano, alguna vez encantado y convertido en ranito, al que Renata debía besar para romper el encantamiento, o sencillamente los dos estaban jugando una broma al público de Radio Ombligo y al despistado señor Sopilote. Muy buenos días, señor Príncipe o señor Raúl Mendoza. ¿Cómo debemos hablarle en esta mañana?
Pues como Ranito Mendoza, si quieres.
¡Ranito Mendoza! Ranito Mendoza, querida Renata, voy a pedirte que te quedes con nosotros un rato. ¿Cómo está eso de que eres un príncipe encantado?
Pues mira, la verdad no me acabo de enterar por Renata. Yo creo que son alucines de Renata.
De enamorada.
De enamorada, sí.
De enamorada. Bueno, al rato vamos a intentar comprobar si con el beso se convierte Raúl en ranito o si Renata se convierte en una hermosa princesa. Será la primera conversión en un programa radiofónico.
Pues sí, yo creo que...
Querido auditorio, muy buenos días. Bueno, con esa sorpresa me he encontrado en esta mañana. Después de mucho tiempo nos visita de nuevo Raúl Aspiri, que aquella vez vino con Sansón.
Con Sansón. Con Sansón. Lo acabo de reencontrar.
Aquí está Sansón. Ahí está Sansón. Sansón es la quijada de un burro que hace mucho tiempo trajo a Radio Ombligo.
Mira, ya ni se acuerda de mí.
Muy bien. ¿Y qué nos trae hoy Raúl desde Teopisca de los Elotes?
Pues mira, les caí de sorpresa en la madrugadita y está haciendo frío aquí, no pensé que nos iba a llover.
No, pues ya llovió.
Pues mira, les vengo a compartir, a regalar un libro que encontramos de pura casualidad en la hermosísima ciudad de Tlacotalpan.
¿En Tlacotalpan?
En Tlacotalpan, hace ya unos mesecitos en que andábamos por allá paseando. Yo creo que sí conoces Tlacotalpan, ¿sí has volado por allá?
Sí, sí, he sobrevolado. No he aterrizado, he pasado por encimita.
Bueno, pues tendrías que aterrizar un día porque vas a ver lo que te vas a encontrar.
Ajá.
Pues mira, estábamos ahí de camino en una travesía rumbo a la gran capital.
Ajá.
Y encontramos un libro que nos gustó muchísimo, que habla justamente sobre el son jarocho. Sí, sí sabes qué es el son jarocho, Sopilote.
El son jarocho, el que se canta aunque te des el tropezón.
Exactamente.
Ajá. Pero que de todas maneras no importa, porque así es el son.
Porque así es, a darse, ajá, el tropezón, a subirse a la tarima.
Ajá.
A echar el verso, la décima, ¿no?
Sí.
Y echar la juerga ahí con los amigos, la familia, ¿no? Haciendo música y pues pasando un rato agradable.
Vamos a escuchar una canción.
Okay.
Y seguimos platicando sobre el son.
Sale, pues ¿por qué no ponemos el conejo que ya algunos conocen?
El conejo, de este libro que se llama...
Ariles y más ariles,
¿Ariles?
Los animales en el son jarocho.
¡Qué maravilla! A ver, vamos a escuchar el conejo entonces.
¿Cómo que te va? ¿Cómo que te viene?
Escuchas Radio Ombligo y escuchaste El Conejo de Ariles y Más Ariles. Qué bonito libro. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Es un precioso material para el público de Radio Ombligo. Siempre defendiendo la música mexicana, la música tradicional, que ya no se escucha en las estaciones de radio. Es una tristeza.
Sí, pues ya algo pasa que en las estaciones no se les olvida que hay mucho material, muchas tradiciones, mucha riqueza que compartir y que pues hacer, seguir reviviendo, ¿no? Bueno, aquí lo sé que Radio Ombligo les interesa mucho eso, por eso les traigo a ustedes todo este material, porque sé que en su corazoncito está también los grupos mexicanos de todo tipo, ¿no? Con las moneditas, los...
¿Ya escuchaste Monedita de Oro?
Sí, ¿no?
¡Ah, qué bueno!
Estamos esperando a que los traigan.
Sí, ya los vamos a traer y vamos a ver que toquen juntos.
Ah, pues estaría muy bien.
El arpa es tu especialidad, lo que más te gusta.
El arpa jarocha, que la quería traer, pero no se animó, andaba muy dormilona.
¿Y qué pasó con...? Bueno, Raúl, si ustedes recuerdan, hace un tiempo escuchamos la obra de Logrito. Él hizo la música de introducción, algunas piezas de Logrito. Ese instrumento tan extraño.
El niquelarpa.
Niquelarpa. Nosotros no lo supimos explicar bien, Raúl.
Ah, pues es que hay que verlo y hay que escucharlo para que se explique solo. Pues el niquelarpa es un instrumento muy extraño. Si uno lo ve, no sabría que es un instrumento musical. Parece más bien como una ametralladora.
Ajá.
Porque es un violín de Suecia. Imagínese un violín como el que todos conocemos, con arco. No, se toca cuatro cuerdas, se frota por un arco, igualito que el violín o como el chelo, con la diferencia de que los sonidos no se producen con los dedos directamente, sino con una serie de teclas de madera. Tiene un teclado de tres pisos. Imagínate un violín con tres pisos de teclas.
Ajá.
Entonces tú aprietas la tecla.
¡Qué cosa tan extraña!
Aprietas la tecla y un sistema muy complicado de madera, imagínate un sistema como de reloj, presiona la tecla y da el sonido.
¿Y cuántos años tiene ese instrumento? El que tú tienes, más o menos.
El que yo tengo tendrá como unos 20 años, más o menos.
¿Como 20 años?
Pero estos instrumentos tienen, 300, 400 años, que los inventaron allí en Suecia. Es un invento sueco.
Ajá.
Que ya ves que allá son muy creativos y se ponen a hacer muchas locuras. Entonces un día les llegó un violín y dijeron, ¿por qué no tocarlo combinarlo con las máquinas y hagamos que metemos un mecanismo más complicado para que suene? Y suena muy interesante, suena muy... No suena como violín, no suena como viola, suena a niquelarpa.
A niquelarpa, es algo muy distinto.
Un día se los voy a traer para que...
Sí. Y ahorita, bueno, escuchemos algo más de Ariles y Más Ariles.
Uh-huh.
Y a ver si encontramos algo por ahí de niquelarpa también.
Pues a ver qué encontramos por ahí. Mira, ¿qué les parece que oigamos la guacamaya? Que es un son muy bonito ahorita que está muy de moda la ecología y el medio ambiente. Digo, desgraciadamente de moda. Porque
no debería ser una moda.
Debería ser algo...
Y cuando están cerca las elecciones, se pone más de moda.
Todavía más de moda.
Sí.
Pues mira, este es un ejemplo de cómo desde el son jarocho y de la música tradicional ha estado presente siempre el cuidado al medio ambiente como parte de la vida misma, ¿no? Entonces la guacamaya es un canto a la naturaleza, este hermosísimo ave que anda por ahí todavía sobrevolando y sobreviviendo. Entonces escuchamos la guacamaya que habla sobre este bellísimo animal.
Con un saludo a la gaviotita que anda enferma. ¿Esa es la guacamaya?
No, ese era el toro sacamandú, me parece. Pero es que andamos un poquito alrevesados con el orden. Pero mira, escuchemos alguna, de todos modos por ahí aparecerá.
Ah, sí, sí, está bien, y ya nos explicas
qué es. Ya las explicamos a ver qué es.
¿Qué estaríamos viendo si estuviéramos frente a los músicos?
Pues mire, estaríamos viendo primero que no están tocando la guacamaya. Yo creo que está medio desmañanado el disco. Y se nos al revés. Está sonando el curripití. Es un son muy, muy bonito que habla también sobre los animalitos y las aves. En este son estamos escuchando, bueno, en general en los sones estamos oyendo jaranas, que son una especie de guitarras más chiquitas, ¿no? No sé si las has visto, unas guitarritas
flaquitas.
Con cuerdas de dobles, cuerdas son tres cuerdas tienen, están dobleteadas, digamos, le dan un sonido muy, le dan mucho cuerpo y un sonido muy especial, ¿no? Que es con lo que se dan los acompañamientos principales, digamos la base del son. Entonces están las jaranas, la voz obviamente, se va alternando, canta uno, responde el otro. Y el requinto, que bueno, realmente en Veracruz dirían que no es requinto, que es guitarra de son.
Guitarra de son.
Guitarra de son. Que es una guitarra melódica. Este va haciendo los punteos, va haciendo las melodías, ¿no? Arriba de las jaranas, o puede irlo haciendo solo. Y tiene un sonido muy, muy, muy especial, ¿no? Como se oye ahí, como si estuvieran punteando, como si estuvieran pellizcando las cuerdas. Hay veces en que está sonando también el arpa. En este disco que trae el libro vamos a encontrar algunas con arpa. Pero bueno, que ahorita en el curripití está sonando las jaranas, el requinto y las voces, ¿no?
Y el son puede ser muy alegre o melancólico, muy tranquilito, como este.
Como este de aquí, muy tranquilo, ajá, ¿no? Sí, 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 hay de todo tipo de son, como para lo que uno se le ocurra cantar.
Sí. ¿Y cómo empezó Raúl Aspiri a escuchar esta música? ¿Su formación cuál es?
Pues mi formación es musical, ¿no? Yo estudié música, composición musical. Y bueno, ahí le tendría que dar las gracias a mis papás, que desde chiquito me ponían mucha música de México, de otros países. Ajá. Y me fueron metiendo como parte natural de mi crecimiento, que existía la música. Y que existía la música tradicional de México, de diferentes partes. Y bueno, curiosamente, mi bisabuela era tlacotalpan.
¿De veras?
Sí, mi gran parte de mi familia de Alvarado, de Orizaba. Ahí, desgraciadamente, no hubo como la tradición musical por esa parte de la familia, pero ya después, estudiando música, me encontré con el arpa. Fue un descubrimiento muy, muy bonito, ¿no? Un día se me acercó un arpa y me pidió
que... ¿Se enamoraron?
Nos enamoramos. Me pidió que la afinara, la afiné y desde entonces no me he separado de ella.
Bueno, pues lástima que hoy no vino. ¿Tiene nombre el arpa?
No.
¿No le ha puesto nombre?
No. Tiene nombre, pero a la hora de tocarla. Ajá. Es un nombre sin palabras.
Ah, qué bonito. Bueno, pues ¿y cuándo viene? ¿Cuándo la traes?
Pues ahora, ¿qué será?
Pues ahora que vengan los Monedita.
Órale, la traemos.
Sí.
Y traemos el Niquel Arpa también para que...
Y el Niquel Arpa. Muy bien, muy bien. ¿Escuchamos algo más de Ariles y más Ariles?
Pues a ver.
Okay, a ver cuál sale.
Exacto, a ver cuál quiere ponerse sola.
Ariles y más Ariles. Qué libro tan bonito, tan bien ilustrado.
Y trae un disco también, el libro que viene platicando los sones.
Ediciones El Naranjo.
Un son se canta, pero no es canción. Una canción tiene su letra, su orden, su principio y su final. Una canción para cantarla se aprende de memoria tal cual. Si escuchas a alguien cantar una canción que tú te sabes y oyes que se equivoca, te dan ganas de decirle, no, así no va, ¿verdad? Un son, en cambio, es un poquito distinto. Cada vez que se canta es diferente, porque quien canta puede escoger qué estrofas cantar y en qué orden. De un son nunca se puede decir, así no va, porque un son va como tú lo quieras cantar. Cantar un son es un poco como armar un rompecabezas. Sacas los versos como de una bolsita donde tienes guardados todos los que te sabes y conforme vas cantando vas haciendo el son. Pero es un rompecabezas especial. Puedes armarlo de la manera que más te gusta, cada vez diferente. Si te falta alguna copla para decir lo que sientes, se vale inventarla. Hasta puedes inventar un son entero si quieres. Cantar un son es jugar con tu imaginación, es inventar lo nuevo cada vez que lo cantas. Hasta hay gente que se inventa versos mientras canta, es decir, los improvisa al momento. Y todos los que escuchan aplauden su ingenio. Tú también puedes hacer esto. Si te gusta mucho la cantada, primero te aprendes muchos versos, luego puedes escribir los tuyos. Y cuando ya seas un súper experto, puedes inventar sin escribir a la hora que vas cantando. En el libro encontrarás unos versos que escogimos para ti. Y en el disco a veces oirás los mismos, a veces otros, para que te den ganas de seguir buscando y aprendiendo más y más. Entonces, ¿cómo sabemos qué son estamos cantando? Bueno, para empezar, cada son tiene su música. También tienen sus estribillos, que son versos especiales que se repiten. Y eso sí, casi no se pueden mezclar los estribillos de un son con los de los otros. A cada uno los suyos. En este libro, además, vas a ver que hay sones que tienen sus personajes protagonistas. En el son del pájaro carpintero, por ejemplo, los versos tienen que hablar de esa ave de copetito rojo. Aunque a veces hay sones que hacen travesuras y hasta pueden cambiarse de título. Eso sucede con el piojo de este libro, que en el disco cantamos como la María Cirila. Existen otros sones que hasta tres nombres tienen. Eso sucede con la tarasca, que también se llama el chocolate y que también le dicen la María Terolerolé. Pero es el mismo son porque tiene la misma música. Bueno, pues ya, a leer, a escuchar y a cantar. Te invitamos a que abras tu libro y nos acompañes rumbo a la aventura del fandango. ¡Nos vemos en la tarima!
Radio Ombligo.
Hola, hola, hola.
¡Anda! ¡Corre valiente! Que la gallina, que la gallina viene de oriente. Corre muchacho, ay sin parar. Que la gallina cacaraqueando está en el corral. Quisiera
qué música tan rica, tan llena de sonidos. Cuéntanos, Raúl, cuéntanos. La gallina, esta gallinita, ¿cómo sonó tan bonito?
La gallinita, mira, esta sí tenía más completo el ensamble. Por ahí estaba el arpa. La tarima, si escuchaban una percusión, era una bailadora, una muchacha bailándole a la tarima, que es al mismo tiempo baile y percusión.
Ella va tocando con los pies.
Va tocando con los pies, sí. Tiene unos zapatos especiales, unos tacones, y haz de cuenta que va tocando el tambor, pero con los pies. Y al mismo tiempo va bailando, va, ¿no?, dando vueltecitas por ahí.
Ajá, deleitando al auditorio.
Exacto.
Claro.
Así como en varias de las imágenes del libro que se pueden imaginar, vienen algunos grabados de la tarima.
Unos grabados hermosísimos.
Donde están los soneros alrededor de la tarima, este pedacito de madera, una tablita casi al ras del suelo, y están todos tocando y cantando los versos, se van pasando el verso de uno a otro, mientras en la tarima van bailando las mujeres y los hombres, van haciendo rondas. Se sube uno, de repente se intercambia, se bajan. Entonces, en este son... Había, además de la tarima, estaba el marimbol, que es un instrumento también muy extraño, un pariente de África, que es una caja de madera en la que te sientas y tiene unas paletas de metal. Entonces las vas tocando y suenas de cuenta como una marimba, suena una vibración muy grave, ¿no?, que es el bajo.
El bajo.
Ahorita se está usando también como bajo. Es un instrumento que ya se había perdido y lo rescataron hace unos años. Entonces está el bajo, estaba el arpa... El leona no había, la leona es otro instrumento, es el equivalente al bajo. Imagínense un contrabajo, pero jarocho. Una guitarrota grandota, por eso le dicen leona, porque ruge.
Leona, ándale.
Que se toca, se puntea también como el requinto con un cuerno de venado, de vaca. Un cuerno tallado que sirve como uña para ir tocando las cuerdas.
Y el camino del son, porque, bueno, hemos escuchado que la música mexicana, la música tradicional tan bonita, se ha ido perdiendo un poco, pero el son, ¿cómo está el son?
Mira, el son ha tenido un revés muy, muy rico, a diferencia de muchos géneros que ya van para abajo, ya los abuelitos, los papás ya no lo están enseñando a sus hijos. El son tiene varios años que ha tenido un crecimiento muy... muy, muy chistoso, ¿no? Empezaron en Tlacotalpan y en varios lugares hace unos 20, 30 años a decir, oigan, pues, ¿qué nos está pasando ya? ¿Por qué ya no está sonando esto? Está sonando más bien la música grupera, la música de la televisión, la música, pues ya sabes, ¿no?, de los comerciales.
Ajá.
Y se organizaron...
La música que deja dinero a mucha gente y que, por tanto, le dan bastante vuelo.
Exacto.
La música no enriquece tanto el alma, el espíritu de un pueblo.
Sí, porque no es música, es mercancía.
Ajá.
¿No? Entonces, estos musiqueros que hacen música dijeron, vamos a seguir, no puede ser que nuestros corazoncitos se estén achicopalando. Entonces se organizaron y empezaron a hacer los encuentros de Tlacotalpan, de fandangueros, cada 2 de febrero en Tlacotalpan, en la fiesta de la Candelaria, se juntan para compartir el son, lo que están haciendo. Entonces empezó hace varios años como un encuentro de campesinos, a ver, a rescatar con los abuelitos qué estaban haciendo. Y si vas ahorita, que ya irían en el 30 y tantos de festival, llegan grupos de todo el mundo que están haciendo son jarocho. Entonces te encuentras niños tocando cosas que no se hubieran imaginado sus abuelos. Llegan personas de Estados Unidos, migrantes que se llevan el son y lo traen diferente, traen su propio estilo. Hay de Canadá, de Oaxaca, aquí mismo en Chiapas, en San Cristóbal, hay un grupo excelente que creo que el Sopilotito alguna vez los escuchó, que se llama el Temporal, Grupo Temporal.
Sí, claro que los conozco, muy bonito.
Que uno los escuche y...
Que seguimos esperándolos, que vengan aquí al Cerro del Rebote.
Pues ojalá estén escuchando para que se convenzan. Y este grupo es muy curioso porque está integrado por 2 italianos, 1 argentino, 2 peruanas.
Ajá.
Entonces uno lo escucha y suena veracruzano.
Ah, son veracruzano, pero...
Pero son extranjeros. Entonces mira cómo gente de otros países llega a México.
A admirarse y a sorprenderse de la música que hay.
Mientras aquí a veces nosotros, pues como que se nos olvida, preferimos estar oyendo otras cosas, ¿no? Perdiendo el oído y perdiendo la tradición.
Escuchemos algo más. Y lo que escuchemos yo quiero dedicarlo a una niña que está cumpliendo años, a Camila Kian. Porque yo sé que a ella le gusta la buena música. Vamos a dedicarte. Tú de Anita, claro, Camila. Felicidades. ¡Ah! Ah, se está riendo, se le hacen los agujeritos en los cachetes. Sí. Y ahora, sus mañanitas. Estas mañanitas que las interpreta un organillero en el Zócalo de la Gran Capital. Todos los que están cumpliendo años en esta mañana también. Cuando está arreciando la lluvia en el Cerro del Rebote, es un aguacero allá afuerita. Bueno, una lluvia de aplausos, de besos y de cariño a Camila. Y vamos a escuchar entonces otra pieza de este álbum. Ariles y más ariles.
Yo creo que... ¿Qué le gustará a Camilita?
Pues algo muy alegre. Bueno, a ella le gusta de todo.
Vamos a ver. A ver, ¿con cuál se pone más sonriente?
A ver.
¿Cómo la ves con esta?
El pájaro Q.
El pájaro Q.
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 Q. Q.
Sí, así como el cucú.
Y bueno, y si alguien quiere tener su propio instrumento, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde los consigue?
Pues tiene que buscarse el árbol más cercano, ¿no? Hacer un corte transversal, rascarle un poquito, hacerle su agujerito, ponerle cuerdas y hacer su propia jarana.
Uy, uy, uy.
Que así es como ha funcionado el son jarocho. Ha sido un, además de aprender a tocar y aprender a bailar, es aprender a hacer el instrumento.
Aprender a hacer el instrumento.
Entonces, generalmente el músico, el sonero, toca con sus propios instrumentos. Digo, ahorita obviamente ya hay quienes se dedican a construirlos. Si a alguien le interesa, por ejemplo, un arpa, está el famosísimo Juan González, allá nomás en Tlacotalpan y Alvarado, en la colonia Ermita Iztapalapa, en la Ciudad de México.
¿Cómo? ¿En Tlacotalpan, en la Ciudad de México?
Pues algo, yo creo que escogió vivir, no quiso estar tan lejos de su tierra.
Y se fue a vivir a la calle de Tlacotalpan.
A la calle de Tlacotalpan, esquina con Alvarado.
Dijo, no, qué extraño. Sí, ¿Es un chiste o es de verdad?
No, es de veras, es de pura verdad. Yo creo que no quería extrañar tanto su tierra.
Como que un mariposo amarillense se vaya a vivir a la calle Mariposas Amarillas de otra ciudad.
Exacto, de Tuxtla de los Conejos, imagino.
Ajá.
Y así, pues ahí está instalado con su tallercito haciendo instrumentos. Él hace arpas, de hecho fue el que acabamos de escuchar.
Y hablando de instrumentos, ¿qué es eso que está ahí? Ya me tiene muy intrigado.
¿Esto?
Eso, ¿qué es eso?
Esto es un, no sé, dime tú. Yo lo acabo de encontrar ahorita que llegué. Esto parece ser, ¿a qué te suena?
Pues esta es una canica. Una canica y un vasito. Pero del vasito no rebota.
No. A menos que estés en el cerro del rebote.
Y la ponemos aquí dentro y...
Y ahí rebota.
Es un rebotador de canicas. A ver, ¿cómo funciona?
Mira, es un rebotador y cantador de canicas. Si tenemos la canica solita, pues nada más bota, es lo único que sabe hacer.
Dentro del vasito no bota, a menos que tenga el rebotador.
Que tenga el rebotador. Y el rebotador, además de hacerla rebotar, la hace cantar. Hasta reírse, mira.
Ese puede ser el inicio de un nuevo instrumento musical.
El rebotador de canicas.
El rebotador de canicas, donde las canicas también ríen. Muy bien, gracias, muchas gracias por este regalito. A ver cómo lo aprovechamos en Radio Ombligo. Bueno, ya casi nos vamos, Raúl. ¿Con qué nos despedimos?
Pues, ¿qué será? Con la siguiente. Con la guacamaya, ahora sí.
Ahora sí, la guacamaya. Si espero hasta el final, la guacamayita.
Se estaba escondiendo. Bueno, Sopilotito, me tengo que ir de regreso. Fue un gusto saludarte de nuevo.
¿Y cómo está la Felipa?
La Felipa está creciendo y creciendo cada vez más.
Ajá.
Necesito un compañerito, pero ahí vamos a ver qué.
¿Cuánto pesa ya la Felipa?
Pues échale 150, 200 kilos.
200 kilos. De carne de cochito.
De carne de cochito.
Pero bueno, ya es parte de la familia, la Felipa.
Parte de la familia ahí seguirá todavía bastantes años.
Ajá. ¿Y cómo le fue con este asunto de...?
Pues estuvo un poco preocupada, ¿no? Estaba asustada porque no se le acercaban mucho. Le echaban mucho la...
Le tenían miedo.
Le tenían miedo. Pero pues no, si vieras, es la más sana de todos nosotros.
Ajá.
La que mejor come, la que... No tiene ningún problema. Te manda muchos saludos, por cierto.
Muchas gracias, querida Felipa. Y yo le pido a Felipa, si nos está escuchando, en Teopisca de los Elotes, que todo nuestro cariño a Sofía y a Emilia, la pequeñita.
Sí, que por ahí han de estar escuchándolos.
Muy bien. Bueno, pues... escuchemos la guacamaya.
Vuela, vuela, vuela por el cielo del cariño, mientras que yo estoy llorando por tu amor igual que un niño. Ay, por el cielo del cariño, mientras que yo estoy llorando por tu amor igual que un niño. Thank you.
nos escuchamos esta noche, cuando las luces se apaguen, donde podrán escuchar también a Renata Ranita, que está un poco triste porque dice que no le hicimos caso.
Y eso estaba brinque y brinque zapateando aquí encima.
Dice que si van a continuar la historia más al rato.
Puede ser,
¿sí?
A ver cómo se porta.
Bueno, muchas gracias entonces. Ya veremos qué pasa después del beso.
Pues a ver en qué nos convertimos.
Hasta mañana.
Y hasta la noche.
Que nadie sabe cuidar.
Chiapaneco de radio, televisión y cinematografía. Eso sucedió en aquel país lejano.